Estás escuchando Rapto.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estás escuchando esto, pero nosotros estamos ahora en vivo en la segunda jornada del Festival Galera, el Encuentro Nacional de Editoriales de Historietas en el Centro Cultural Fontana Rosa, el 27 y el 28 de octubre, hoy siendo 28, en la ciudad de Rosario, con un calor, bueno, tremebundo, pero estamos sobreviviendo, disfrutando. Aparentemente la barra y el catering estaría haciendo, pero no estaría sobreviviendo a la segunda charla de este día viernes, pero porque bueno, ya creo que el vino quedó completamente descartado. Ayer era una opción, pero hoy la gente fue directamente por la birra. Y ahora estamos acompañados por, bueno, un coterráneo, sí. Por supuesto, pero sí. No vamos a decir colega porque ninguno de nosotros es ilustrador, ninguno de nosotros es guionista. Y otra cosa que después vamos a sacar a colación, pero Leo Sandler, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Te vi muy interesado en la charla, muy compenetrado y fuiste uno de los primeros que se acercó a la barra. Te voy a escrachar así de simple.
Sí, tenía hambre.
Tenía hambre, estaba picando el bagre. Leo, tengo muchas cosas para preguntarte sobre tu laburo y sobre tu carrera, que viene siendo larga y vas a seguir, obviamente, porque tenés proyectos para el año que viene. Pero quiero arrancar con una pregunta que es bastante, a lo mejor, seria. Y es que tiene que ver con lo que estuve escuchando ayer y hoy y con las editoriales que están presentes acá y con los libros que tenemos alrededor nuestro. Hay como una, o al menos acá, lo que está presentando Galera en cuanto a la feria de libros. Estoy viendo como que hay una posibilidad de una historieta que tiene una identidad 100% litoraleña o que juega con muchos elementos siempre siendo manteniendo la identidad litoraleña. Y puede ser que esté en lo cierto o a lo mejor es una idea de que me estoy adelantando demasiado.
No, sí, yo creo que sí. Hay editoriales que que se han inclinado mucho sobre ese tema, lo cual a mí me parece genial porque siempre estamos mirando. Todos los historietistas en realidad estamos mirando para afuera en general. Y está bueno poder rescatar alguna de esas cosas que por ahí uno tiene que interiorizarse porque realmente, por más que vos vivas acá y demás, hay cosas que no sabés. Bueno, acá en Rosario todo el tema de la quema de humedales y demás nos ha despertado mucho la conciencia más de lo que algunos ya la teníamos y eso hace que mires un poco, bastante más de hecho, todo lo que te está pasando alrededor y cosas que por ahí te aparecían y te nombraban en la primaria, en la secundaria, cuestiones del litoral y del ecosistema, que mucha bolilla no le daba y ahora de repente tiene muchísimo peso y genera un encuentro con tu propia identidad que está bueno.
¿Te parece que también tiene que ver con una fortaleza de que las editoriales que ya tienen un tiempito han resistido los distintos embates que tienen que ver con la economía fluctuante de nuestro país y las editoriales nuevas también apuestan a esa identidad, digamos, o sea, como finalmente, como que hay una resistencia, hay una construcción que tiene que ver con esa, bueno, con esta identidad que estamos ahora hablando?
Sí, en parte por lo que vos decís, o sea, porque como vos decís, aguantamos y aguantamos acá. Entonces es una especie de feedback o de agradecimiento el hecho de decir, bueno, ya que estuve acá y que me la banqué acá y pasé todo esto, como dijo Gastón recién, una pandemia, una hiperinflación, todo junto. Bueno, a ver desde acá, que es donde resistimos, qué se puede generar.
Hay algo que me resulta muy curioso, es que a través de tu carrera y de los años, que si podría, ¿qué número le ponemos a tu carrera? ¿Cuántos años haces que sos profesional?
Profesional no sé, porque es muy debatible eso. Tengo colegas realmente que trabajan en el medio hace mucho tiempo como profesionales y ellos me dicen que yo soy profesional hace 5 o 6 años, yo por ahí veo menos, pero bueno.
Si bien te hemos leído a través de los años, tenemos tus libros, conocemos tu voz y tu opinión a lo mejor de distintas convenciones, distintos encuentros, de notas periodísticas. Algo que me llama la atención en vos que siempre te seguís pensando, no sé si definiendo, pero sí pensando como un autodidacta. Sí. ¿Por qué siempre estás como a partir de ahí para pensar tu obra o para definirte a vos?
Sí, está bueno eso porque realmente me considero así porque yo no tengo una formación académica, una formación real, una formación, valga la redundancia, una formación formal, digamos. No tengo una educación formal en cuanto a dibujo o posible guión. Lo que hice, lo hice mirando colegas, aprendiendo, siguiendo consejos, sentándome a lo mejor a dibujar al lado de otro y decir, che, mira, esto se hace así. Por suerte conocí grandes maestros que admiraba de pibe y hoy en día te dan consejos y te dicen esto está bueno, esto no. Por lo tanto, yo creo que mi formación es más, ensayo y error que otra cosa propia, digamos.
Bueno, pero está, a mí me gusta, hay algo interesante en la prueba y el error, porque también la prueba y el error es lo que te ayuda a no tener miedo en un punto.
Sí, seguro, seguro, o sea, no podés tener una lo que sea, carrera, formación sólida, si no te vas equivocando. Tenés que equivocarte para darte cuenta dónde no tenés que volver a meterte, digamos. Entonces eso es válido, seguro.
¿Cuándo aparece el Leo guionista? Que a lo mejor yo no, siempre se te cita como ilustrador, pero bueno, podés tener alguna aventura ahí. ¿Cuándo surge y cómo surge? Porque a lo mejor me parece que a lo mejor es algo, una parte media dormida, o que sabés dejarla reposar solamente para desarrollarla cuando algo te parece realmente interesante.
Sí, sí, o cuando es necesario. Yo siempre prefiero, hasta el día de hoy, prefiero, digamos, laburar o asentar mi trabajo sobre alguien que realmente sepa el asunto de escribir. Por suerte tengo amigos y colegas escritores, guionistas, que son muy buenos y que confían en mi laburo, entonces me dan laburo. Cuando la situación amerita, sí me gusta hacer guiones. Yo hace tiempo ya que no me siento a hacer ideas y guiones propios como un cómic de autor, que es una idea que siempre tengo, ¿eh? O sea, es una cosa que a mí me gustaría el día de mañana, decir, un libro de autor, guión y dibujo todo junto. Pero a veces se da la situación de que tenés que hacer un guión y salís del paso.
Yo recién hablaba de que ninguno de nosotros es ilustrador, no es guionista. Y otra parte, siempre me llamó la atención de vos, es que sos odontólogo.
Sí, yo sabía que venía por ahí.
Venía por ahí. Esto lo menciono porque, bueno, yo ya ahora ya está como medio superado, o no, no sé. ¿Qué edad tenés?
Yo tengo 48.
48, bueno, parece mucho más pendejo.
Gracias.
Pero venimos de una misma época, yo tengo 40.
Ajá.
Pero me parece que, bueno, para vos no debe haber sido tan terrible la experiencia si decidiste estudiar eso. Pero convengamos que nuestra época, la vieja época, ir al dentista, ir al odontólogo, era algo medio atemorizante.
Sí, sí.
Por la parafernalia del terror. Y primero de todo, tengo que confesarte que tengo miedo hasta el día de hoy de ir al dentista, de concurrir al consultorio odontológico, porque me daba miedo posta. Quiero saber si alguna vez quisiste hacer algo con eso. Porque no es como una muy buena arista para explotar ahí en cuanto a...
Siempre lo pensé así como en teoría. Yo te tengo que decir una cosa. Yo tengo un atenuante, que es que mi viejo y mi vieja eran dentistas. Entonces, yo, claro, de mi casa yo ya no le tuve tanto miedo. Porque también, siendo hijo de dentista, también le tenía miedo. No, respecto de juntar las dos cosas, siempre lo pensé. Siempre lo pensé como habría que hacer algo, dentista. No se me ocurrieron otras cosas que historia de terror.
Aparte. Claro, por eso. Bueno, pero lo digo como algo porque eso sí lo releería, digamos. No iría al dentista, pero releería un libro que es sobre enfrentar tu miedo.
Claro, ponele. Lo que pasa es que realmente no se me ocurre una buena historia. Por ahí sí podría ser, que tendría que hablarlo con algún amigo guionista o ponerme yo, de que un personaje tenga esa cabeza de dentista, digamos. Yo sé cómo piensa, digamos, entonces uno de los personajes podría pensar con todas las cuestiones internas que puede llegar a tener un odontólogo. Eso sí está bueno, que son varias, ¿eh? O sea, tienen varios yates. Entonces, eso estaría bueno, sería interesante por ahí.
En el encuentro de Galera, obviamente, es entre editores, entre editoras. En tu caso, representando a Carcas. ¿Cuál es el estado de Carcas en este año tan difícil? Estamos hablando de inflación, uh-huh. Esta idea de que va a haber papel en 2023 o no va a haber papel.
No sabemos
qué va a pasar. Esto como una es como un mensaje en una botella, ¿viste? Sí, está como cápsula. Pero ¿cuáles son los proyectos más allá de esos temores de que, bueno, uno uh-huh. sigue adelante? Porque estamos, como lo dijiste, estamos acá y seguimos adelante. ¿Qué estás presentando ahora y qué planes tenés para el año que ya, bueno, que está a la vuelta de la esquina?
Lo que estoy presentando ahora es un libro que sacamos en plena pandemia el año pasado, que se llama Carolo, que lo hicimos con guión de Ale Farías, que son todas tiras cómicas, que son esos libros que salen porque vamos a hacer una tira y la subimos a la red, porque sí, a diferentes redes sociales. Y llegó un momento que, che, tenemos casi un libro, hagamos unas 5 tiras más y sale un libro. Salió en plena pandemia, una cosa así que ni la pensamos y surgió. Y lo que viene tendría que ser una novela gráfica que yo estoy haciendo con guión de Freddy Baert, bastante larga, voy por la mitad, que me la tomo con mucha calma. Sería unas 110 o 120 páginas. Y estoy esperando, que no sé cuándo, porque eso va a ser una coedición con varios, una historieta que están haciendo Rodolfo Santulo y Carlito Saón, Los últimos días del verano, donde ya levanté la mano y me postulé como coeditor, porque me encanta lo que hacen los dos, y los dos juntos me gusta mucho. Pero bueno, hay que esperar a ver que terminen. Ahora se está publicando en el cine de Loco Rabia, y viene bien, pero hay que ver. depende del ritmo de los artistas.
Sumar ese rol de editor, ¿te gusta? ¿Lo disfrutás? Porque también el editor es, bueno, es como lo que hablamos, es una responsabilidad aún mayor, digamos.
Sí, sí.
Y a veces puede ser un dolor de cabeza.
Tremendo. Lo que pasa es que yo lo disfruto por cómo me lo tomo yo. O sea, yo no me lo tomo como editor full time, ni mucho menos. Yo no soy como Guille Jón, que está hablando acá, o como Gastón Flores, o como los chicos de Locorrabia. Yo soy un tipo que dibujo y cuando me surge algo de que me gusta un proyecto, lo charlo con los autores y veo que puedo andar, veo cómo hacer para editarlo. Pero yo no me dedico a la edición en sí full time. Pero por lo tanto hace que cuando yo tenga un proyecto para editar, realmente lo disfruto. Realmente lo paso bien.
2023, pase lo que pase, estaremos acá resistiendo.
Sin duda.
Sin duda. Ya este 2022 fue como un... El 2021 amagó hacerlo, pero en 2022 fue como un gran año de reencuentros con Crack Bambú, Dibujados, que se despidió hace 15 días.
Exacto.
Está surgiendo Galera ahora, estamos en la primera edición. ¿Te parece que seguir en contacto entre editores, entre colegas, es lo que, bueno, genera a lo mejor que haya siempre una buena vibra también para seguir adelante, más allá de lo artístico, viste? Como, bueno, es un encuentro entre amigos, entre amigas, o no tanto, pero entre colegas, pero siempre está bueno seguir encontrarse en un lugar ameno.
Sí, sí, yo y varios de los que estamos en esto siempre te vamos a decir que lo más importante son los amigos, reencontrarse con los amigos. Yo eché mucho de menos el hecho de no poder juntarme y ver, a pesar que estamos en contacto por cuestiones de virtualidad, de cam, de streaming, qué sé yo, pero el hecho de verte, de charlar, de che, vamos a hacer tal cosa, o verte simplemente, es extraña. Sí, sí.
Leo, muchas gracias, un gustazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estás escuchando Rapto.